para hablar sobre este tema, obviamente lo vamos a consultar al economista y director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, Fausto Spotorno. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, tratando de, primero, uno, entender seguramente, y que junto a Julieta van a poder desarrollar el tema, y ver una salida, si hay una ventana, hay una puerta, hay una posibilidad de un cambio de acá a fin de año.
Sí, a ver, empecemos. Por lo que sorprendió más que la inflación de marzo, que dio 2,3, fue la inflación núcleo. Vos sabés que la inflación la separamos en general los economistas entre inflación, la total, y el núcleo de la inflación, la parte más importante. ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia entre las dos son las tarifas, los precios de aquellos bienes regulados y algunos productos que suelen subir por cuestiones estacionales, ¿no? Entonces, que la inflación iba a dar alta no era ninguna novedad porque hay aumento de tarifas en el medio, hay temas estacionales muy importantes en marzo, como... Uh-huh. Mencionabas vos los aumentos de las cuotas de los colegios, está también el tema de la indumentaria, el cambio de temporada, y suben malos precios, ese tipo de cosas las conocíamos. Uh-huh. Lo que sorprendió es el aumento de la inflación núcleo, que dio 2,6, uh-huh. Es una aceleración bastante importante con respecto a lo que venía teniendo, ¿no? Pensá que hasta noviembre del año pasado, y diciembre también, la inflación núcleo venía raspando el 1,5 mensual, ¿no? Y esto es un punto más de lo que venía dando a finales del año pasado, ¿no?
Fausto, Julieta Tarres te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo andás?
¿A qué le atribuís vos este repunte intempestivo de la inflación núcleo? Yo
se lo atribuyo al relajamiento de la política monetaria.
Claro.
Claramente, ¿no? Vos pensás que el crecimiento de la cantidad de dinero venía desacelerándose hacia fin del año pasado. Uh-huh. La base monetaria venía creciendo el 25% y cayendo. Y ahora se aceleró, en los últimos 3 meses empezó a acelerar, y ya estamos hablando de un crecimiento en la base monetaria del orden del 30%.
Sí, ¿no? Hoy fuera de micrófono le contaba a mis colegas y a mis compañeros cómo funciona el tema de que cuando uno imprime dinero afecta directamente a los precios y claro. Cómo se hace para retener o imprimir, que una vez que se imprime ese dinero, aspirar ese dinero, ¿no? ¿Querés explicarlo un poco más simple para que lo entiendan qué es lo que estás diciendo con el relajamiento de política monetaria?
Exactamente, esa es la idea. A ver, la inflación es un fenómeno monetario. Es tan monetario el fenómeno que si volviéramos a la economía del trueque no existiría la inflación.
Sí.
¿Está? Porque en la economía del trueque todos los precios son relativos. O sea, uh-huh. ¿Qué significa? Que bueno, que para comprar una leche tengo que pagar, no sé, un kilo de pollo, ponele, claro. O medio kilo de pollo. Va a tener un precio siempre relativo entre sí y no habría inflación. La inflación aparece cuando todos los precios suben respecto a la cantidad de dinero, al precio del dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando todos los precios suben, no es que está cambiando el precio relativo de la leche versus el pollo, el precio del petróleo versus el oro. Lo que está pasando es que todos los precios suben respecto del precio del dinero. Entonces lo que podemos decir es que en realidad se está desvalorizando el dinero.
Exactamente.
Si en lugar de llamarlo inflación, lo llamáramos desvalorización del dinero, nos quedaría mucho más claro la razón de por qué hay inflación. Ahora, ¿cuándo se desvaloriza un bien? ¿O cuándo se desvaloriza el dinero? Bueno, cuando la oferta de dinero supera la demanda, ¿no? Y la oferta de dinero es básicamente la emisión monetaria, la cantidad de dinero que emite el Banco Central.
Así es.
¿Y el Banco Central cómo rescata dinero? El Banco Central saca dinero a la calle colocando LEVAX, entre otras cosas, puede hacer otras cosas, ¿no?
Sí.
Pero lo que venía haciendo era colocar LEVAX o pases o otros instrumentos similares, uh-huh. Y para convencer a la gente de que le diera los pesos a cambio de un LEVAX, usaba la tasa de interés.
Así es.
Cuanto más alta la tasa de interés, más dinero saca de la calle.
Bueno, ahora yo te quiero hacer una pregunta respecto a la medida a tomar, teniendo en cuenta que ya todo lo que se hizo en términos monetarios o en términos de política monetaria quedó medio agotado.
Sí.
Ya la tasa no la van a volver a subir por un tema político, por ende sigue habiendo, como vos bien dijiste, está ampliada la cantidad de dinero en un 30% y entonces nos vemos como una situación sin salida. ¿Vos cómo creés que salimos de acá?
Hay salida. De hecho, el Banco Central en los últimos 15 días cambió esto.
Sí.
Lo que venía haciendo era absorber dinero vía LEVAX hasta el año pasado. A fin del año pasado a este cambio de meta de inflación y relajamiento de la política monetaria. Uh-huh. Voy a incluir un punto más. La causa de la inflación está claro que es un fenómeno monetario.
Sí.
Ahora, ¿por qué crece la cantidad de dinero? ¿Cuál es la causa de eso, no?
Sí.
Y la causa de eso es un tema fiscal, es el déficit fiscal.
Así es.
Que más allá de que lo financie con deuda externa o deuda interna, siempre termino generando un problema a algún mercado, ¿sabes? Entonces el banco Central, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si yo invito toda deuda externa, lo que sucede es que me dan dólares y el dólar baja demasiado, entonces se me quejan los exportadores. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Compra reservas, ¿tá? Absorbe esos dólares con reservas. Y cuando absorbe esos dólares con reservas, ¿qué hace? ¿Con qué los paga? ¿Con pesos que dónde sacó? ¿Los emitió?
Exacto.
Entonces, el problema de financiarlo con deuda externa, si no lo quiero llevar a un problema de atraso cambiario, lo tengo que llevar a un problema inflacionario.
Claro.
¿Está bien? Pero ahí absorbe una parte con Lebax y ahí lleva el problema al mercado crediticio local, porque al colocar deuda local estoy sacándole mercado a la internacional.
Así
¿qué
es.
Pasó el año pasado? ¿Qué es lo que vieron en el gobierno? Que el mercado internacional se cerraba.
Ajá. Uh-huh.
Entonces ya no había tanta posibilidad de colocar deuda externa, con lo cual había que colocar más deuda interna. Y eso es lo que explica este motivo político que vos mencionabas. Si tengo que colocar más deuda interna, no puedo estar absorbiendo más dinero con Lebax, porque el Tesoro va a querer colocar deuda en el mercado local y por lo tanto quiere que haya más dinero en la calle.
Así es. Bueno, me estabas por contar o por explicar cuál es la...
¿qué es lo que está tomando Central ahora?
Sí, sí.
¿Qué pasó en medio de todo esto? Además, una cosa que sucedió es que el cierre del mercado internacional, este que mencionamos antes, también generó una suba del tipo de cambio. Y eso le abrió la puerta al Banco Central para absorber dinero mediante reservas.
Uh-huh.
¿Qué es esto? Es decir, bueno, en vez de vender bonos para sacar la plata a la calle, vendo dólares para sacar la plata a la calle.
Claro.
Y de los últimos 15 días lo que estamos viendo es que todos los días, la base monetaria estuvo cayendo.
Claro, el Banco Central vende reservas para contener al dólar.
Exacto, contiene al dólar, pero al mismo tiempo absorbe pesos.
Uh-huh.
Y eso lo pudo hacer justamente porque el dólar subió, ¿no?
Sí.
Y entonces no es tan preocupante hoy el atraso cambiario.
Pero, Fausto, ¿no se genera un círculo de alguna manera vicioso teniendo en cuenta que al querer absorber pesos a través de la compra de dólares con reservas también se ve una presión más fuerte respecto al dólar, teniendo en cuenta lo que pasaba a principio de año, que no ocurría esto? Ahora hay como una sed de compra de dólares que no se estaba viendo en enero, por ejemplo.
Bueno, es que cambió mucho el contexto del dólar. El mercado del dólar cambió, ¿no?
Sí.
Y va a cambiar hacia adelante. Lo veo por esta manera. Vos sabés que el año pasado teníamos con un déficit comercial de 8.500 millones de dólares.
Sí,
¿está bien?
Sí.
Las exportaciones este año no van a crecer. Porque tenemos sequía, entonces uh-huh. No hay suficiente grano para exportar. De hecho, tuvimos que importar soja a Estados Unidos por primera vez en 20 años, hace poquito. Lo que compensa un poco eso es que los precios de los commodities a nivel mundial están subiendo y que se nos está empezando a abrir el mercado brasileño de productos industriales y podemos volver a exportar productos a Brasil, ¿no?
Claro.
Estas dos cosas básicamente compensan el efecto de la sequía. Y con suerte tendremos las mismas exportaciones que el año pasado. ¿Está bien?
Sí.
Pero las importaciones vienen creciendo porque la economía crece. Cuando la economía crece, las importaciones también. Con lo cual el déficit comercial tiende a ser más alto,
claro,
que el del año pasado.
Claro.
¿Está? Y si el déficit comercial tiende a ser más alto en un contexto en el que entran menos dólares, el dólar tiende a subir en Argentina.
Uh-huh.
Y eso es lo que le da el aire al Banco Central para vender dólares y sostener la absorción de pesos mediante reservas y ya no tanto usar las Lebacs, ¿no? Sin que haya demasiado riesgo que se atrase el tipo de cambio, porque la tendencia natural del dólar en estas condiciones es a subir.
Bien, bueno, Fausto, muchas gracias por la explicación y todo el desarrollo.
De nada, ¿eh?
Que tengas buen día.
Buen día, hasta luego.
Bueno, fue Fausto Potorno, economista y director, uh-huh, del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres.